La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, qué gusto me da poderle saludar en una emisión más de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos, estamos ya acercándonos al fin de semana, acercándonos también al término del mes de noviembre y acercándonos también al término de este día. Pero por lo pronto, vamos, ¿qué le parece? Optimizando nuestro tiempo, le doy la bienvenida de nueva cuenta en nombre de todo el equipo e iniciamos así con el resumen informativo. Corrupción y criminalización caracterizaron la administración del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en materia de desaparecidos. Lamentan colectivos.
El rezago que hay en el CEMEFO, las malas prácticas y la corrupción que se ha visto. Si no tienes un poder adquisitivo para brindar al personal del CEMEFO, pues no agilizan tu búsqueda.
Protección Civil descartó riesgos de explosión por supuestos olores extraños en el barrio de Analco.
Afortunadamente ningún aparato de monitoreo detectó algún indicio de algún gas, algún material o algún líquido que pudiera generar algún riesgo.
Que sea obligatorio presentar una identificación al abordar un camión foráneo, plantea la alcaldesa de Tlaquepaque ante desapariciones en la zona de la nueva central.
Sí, hay sí o sí la declaración del registro de la persona. Lo que no ocurre es que cuando la persona aborda, se identifica como tal. Entonces yo puedo abordar con el pase de abordar cualquier persona.
Dividen arreos federales para evitar riesgos en Puente Grande.
Se hace desde el ingreso un estudio criminológico, sociológico y jurídico que de ahí nos determina, nos orienta la ubicación.
Así iniciamos este espacio informativo Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero esta no es toda la información. Lamentablemente y de última hora tenemos el reporte de la muerte de Silvia Pinal. Katia Plasencia Muciño, te saludo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Pues efectivamente apenas hace unos minutos se da a conocer el lamentable fallecimiento de doña Silvia Pinal, esta primera actriz, última diva del cine de oro mexicano, que ingresó hace una semana a un hospital privado de la Ciudad de México debido a una infección urinaria. Ahí en el hospital, al parecer, fue contagiada de una bacteria que desafortunadamente le colapsó el pulmón y apenas hace unos instantes se da a conocer el lamentable fallecimiento. El día de ayer se esperaba que doña Silvia fuera dada de alta, debido a que no había pasado muy buena noche. Los doctores prefirieron esperarse un poquito a dar esta alta médica. El día de hoy, muy temprano, por la mañana ya reportábamos que doña Silvia se hablaba de que estaba en estado crítico. Toda la familia ya prácticamente estaba reunida, Alejandra, Luis Enrique, Silvia Pasquel, algunas de las nietas también de doña Silvia comenzaban a reunirse allí en el hospital. Enrique Guzmán, que fue uno de los ex esposos de doña Silvia, salió también de ahí del hospital hace apenas un par de horas y él mencionaba que doña Silvia ya estaba recibiendo cuidados paliativos. Y hace apenas unos minutos se da a conocer el lamentable fallecimiento de la última diva del cine de oro en México, que insisto, pierde la vida el día de hoy. Enrique Guzmán todavía decía que ella estaba aferrada a vivir, que ella no se quería ir, pero bueno, al parecer, pues su cuerpo ya no resistió y el día de hoy, insisto, apenas hace unos cuantos minutos, se reporta ya la muerte de doña Silvia Pinal. Mercedes.
Lamentable noticia y una mujer que siempre, Katia, yo recordaré como muy activa. Era una mujer que prácticamente, se puede decir, trabajó hasta los últimos días de su vida, siempre creativa, siempre propositiva. Fue también ella diputada, fue diputada federal, y dentro del mundo del espectáculo, pues sin duda alguna, como bien lo dices tú, una diva.
Definitivamente toda una diva. Ella ni siquiera pensaba en que pudiera ingresar al mundo del espectáculo. Y ya te estoy preparando un trabajo especial que espero en unos minutos más poderlo, el que pueda lo puedas compartir, en donde te hablo de cómo ingresó al mundo del espectáculo, todos también igual sus premios, y claro, cuáles han sido todos sus matrimonios, porque ella no se casó ni una ni dos veces, se casó en cuatro ocasiones, pero compartió créditos con Cantinflas, obviamente con grandes artistas del cine mexicano, con Pedro Infante, por supuesto, y bueno, toda una trayectoria que el día de hoy definitivamente se apaga la vida de doña Silvia Pinal, y con esto pues se convierte el mundo del espectáculo, se viste el mundo del espectáculo totalmente de luto. Ahí ya comenzaron justamente los compañeros periodistas allá en la Ciudad de México pues a saber o a investigar qué es lo que va a suceder ahora con doña Silvia, que claro, se merece un homenaje de cuerpo presente, pero esto lo tendrá que decidir la propia familia. Va a ser obviamente un velorio muy triste, pero también plagado de artistas que van a ir a dar el pésame a la familia Pinal. Una diva y por supuesto una señora en toda la extensión de la palabra, porque mantuvo a toda su familia, por lo menos trataba de mantenerlos unidos. Y ojo, porque toda su herencia, que mucha gente habla de la herencia y de cuántos millones podría estar dejando doña Silvia Pinal, será repartida, y esa es la última voluntad de doña Silvia, lo dejó en testamento, será repartido entre todos sus hijos, todos sus nietos y su inseparable Ifigenia, que era su asistente personal durante años, y bueno, pues todos tendrán una parte de la herencia de doña Silvia Pinal. Aquí la pregunta para muchos es qué va a pasar con ese cuadro del que doña Silvia fue inspiración para Diego Rivera y que está evaluado en más de 60 millones de pesos.
Wow. Pues sí, pues ya veremos. Pues una lamentable noticia, y tú como siempre muy pertinente con la información, Katia Plasencia Muciño. Muchas gracias.
Buenas tardes, te estaré compartiendo en unos minutos más este trabajo especial.
Lo esperamos.
De doña Silvia Pinal, y el día de hoy el espectáculo está de luto.
Exactamente, y lo esperamos, Katia, por supuesto, para compartirlo con la audiencia. Muchas gracias.
Buena tarde.
Buena tarde. Murió, pues, Silvia Pinal. En paz descanse. Hacemos una pausa. Esta tarde le estamos saludando a mi compañera Berenice Flores en los teléfonos. Los números se los recuerdo con mucho gusto: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. César Preciado esta tarde está ya en el control de audio, y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, déjeme decirle que afortunadamente para nuestros pulmones, la Secretaría de Medio Ambiente desactivó hoy a las 2 de la tarde la contingencia atmosférica fase 1 en la zona de influencia de la estación Las Pintas en El Salto. Dicho episodio de mala calidad permaneció 24 horas, luego que ayer la estación Las Pintas registró más de 150 puntos y MECA llegó hasta los 157. La SEMADET aclara que permanecen activas las precontingencias atmosféricas en las estaciones Miravalle y Santa Fe. Además, la estación Las Pintas queda como precontingencia atmosférica de manera preventiva. El gobierno del estado resalta que debido a la inversión térmica y otros factores atmosféricos propios de la temporada, exhorta a los municipios, industrias y a la población a cumplir con los protocolos de atención ante este tipo de situaciones. Pues bien, ya con como parte de la temporada que estamos viviendo, pues la inversión térmica es algo que seguramente tendremos de manera muy frecuente, y por eso mismo la contingencia atmosférica, para que usted tenga mucha precaución, porque con el frío aparte también, pues nuestro sistema respiratorio se ve más vulnerable. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla, porque hoy, ante una serie de reportes de que había olores extraños en el barrio de Analco, pues tuvo que llegar Protección Civil. Y sin duda alguna, José Luis, ya sabemos que ahí en el barrio de Analco, pues tiene una historia triste, muy triste para esta ciudad luego de las explosiones del 22 de abril. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Noche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, el día de hoy hubo por la mañana mucha movilización de bomberos, tanto municipales de Guadalajara como estatales, por reportes que había al 911 de olores raros, olores extraños que estaban inundando el ambiente ahí en el barrio de Analco. Una situación, Meche, que yo no sé si generó más temor el olor por sí solo o ver tantos bomberos, pero como tú lo dices, el barrio de Analco se cuece aparte y hay que extremar todas las precauciones. Resulta que comenzaron a llegar a 911 reportes de olores extraños. Algunos decían que a gas, otros decían que a pimienta, otros decían que a gasolina. Pero bueno, fue creciendo esta psicosis que se hablaba de olores extraños en el ambiente en el barrio de Analco. Llegaron bomberos de Guadalajara, bomberos del estado, y no percibían el olor ni la fuente de algún olor extraño. Incluso, Meche, algunos vecinos optaron por evacuar, por ejemplo, una secundaria, algunas empresas, pero todo fue por iniciativa propia. La autoridad no llegó y les dijo, oigan, hay que evacuar, ni mucho menos. Los bomberos llevaron un aparatos para medir la explosividad y el riesgo y demás, y no salió ninguna marcación, salía negativo, salían ceros, de acuerdo con lo que platicaba en su momento el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán, quien decía que como parte del protocolo, bueno, se hizo un lavado de alcantarillas, del drenaje, para que la gente estuviera más tranquila, pero la realidad es que nunca hubo un solo grado de explosividad en este punto del barrio de Analco. Escuchamos, si te parece, a Víctor Hugo Roldán.
A raíz de la cantidad de reportes que se empezaron a recibir, reforzamos lo que fue el proceso de revisión e investigación. Afortunadamente, ningún aparato de monitoreo detectó algún indicio de algún gas, algún material o algún líquido que pudiera generar algún riesgo. Algunas escuelas hicieron alguna evacuación preventiva por iniciativa propia, no por indicación de alguna autoridad.
Y bueno, como te digo, finalmente hubo evacuaciones preventivas de manera voluntaria, no que alguna autoridad lo hubiera requerido, porque como te digo, no había aroma. Hay es como Cuitláhuac, Analco, Cuauhtémoc, a mí me venía Revolución, no hubo algún aroma que pudieran decir los bomberos, ah, mira, aquí huele más que allá, en esta zona está un poquito más concentrado, ¿no? Los bomberos no encontraron absolutamente nada en todas estas cuadras que involucran al barrio de Analco. Calles como Nicolás Bravo, 28 de enero, la propia Analco, como te decía, Matamoros, pero la realidad es que no hubo ningún reporte, ninguna información precisa o fidedigna que indicara de dónde venía el olor. Se movilizaron todos los recursos posibles, se descarta riesgo, y finalmente pues parece ser un capítulo más de ese temor justamente que se nota en el barrio de Analco, luego de lo ocurrido en las explosiones del 22 de abril.
Quedó entonces descartado cualquier otra situación, me refiero pues ya a estas alturas del día, José Luis.
Sí, por supuesto. Ya desde temprano, cuando los mismos bomberos vieron que no había pasado a mayores, que realmente no había indicios de absolutamente nada más, desmovilizaron a todos sus recursos y no hubo absolutamente nada más que hacer.
Bueno, pues qué bueno, porque sin duda el corazón de esta ciudad quedó herido precisamente con las explosiones del 22 de abril, y cualquier situación semejante, pues literal, nos hace brincar.
Sí, por supuesto, lo mismo que pasa en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Algún camión que pasa, brinca o mueve algún edificio, de inmediato se viene a la mente un temblor. Lo mismo ocurre en el barrio de Analco, y bueno, no hay riesgo que se deba subestimar, y en este caso así fue, y la mente no pasó a mayores.
Te agradezco enormemente la información, José Luis.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, creo que dentro ya de la historia de nuestra ciudad, pues esa es una herida y eso es algo que queda en el colectivo. Inclusive, aún así, no haya habido víctimas, vaya, entre toda la población, pero sin embargo sabemos lo que eso fue para nuestra ciudad. No solamente lo sufrieron, y por supuesto me parece que en mayor medida, y quizás ni siquiera nos lo imaginamos, quienes sufrieron una pérdida humana y una pérdida también en sus bienes cuando esas explosiones, y que quizás los demás alrededor lo único que pudimos hacer con los recursos que teníamos era apoyar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, situaciones como estas, pues sin duda alguna, que conmocionan o nos llevan, como le digo, en este hasta inconsciente colectivo, a ir a esa parte de la historia de Guadalajara. Qué bueno que no fue así. Queda pues descartada cualquier situación. Afortunadamente, esto que sucedió ya en la mañana, ahora ya a estas alturas del día, 6:22, todo está, digamos, normal. Vamos a otras cosas. Normalidad, tranquilidad en el tema de los desaparecidos. ¿Quién no quisiera que literal el tema desapareciera? Y desapareciera porque ya no habrá más desaparecidos, por los que están desaparecidos aparecieran, en fin. Pero esta es una lucha que es todavía de largo aliento. Termina una administración la cual los colectivos consideran que Enrique Alfaro, el todavía gobernador del estado, pues deja cuentas pendientes, consideran que no se les dio la atención que ellos requerían, que ellos merecían, en aras precisamente de poder localizar a sus seres queridos. Y reclamaron efectivamente el día de hoy que esta administración haya pues criminalizado a, inclusive de alguna manera, a los desaparecidos. Viene la administración que estará encabezando Pablo Lemus. Hay una reunión que se está alistando ya precisamente con el nuevo equipo, aunque de alguna manera ya hubo un avance que en este caso estuvo representado por Cintia Cantero, que pues realmente a mí me extraña mucho porque a ella la conocemos dentro del ámbito de la transparencia como contralora, que fue su anterior función pública en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ahora como parte o titular de Participación Ciudadana para la siguiente administración, pues parece ser que no les gustó o no les encantó mucho a los colectivos. Pero mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene toda la información a detalle. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Buenas tardes. Falta de empatía, corrupción y criminalización caracterizaron a la administración estatal de Enrique Alfaro en el tema de desaparecidos. Eso lo señalan colectivos de familiares de víctimas. Indican que las malas prácticas predominaron en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Habla Fernanda Cisneros, de Por Amor a Ellos. Esos colectivos fueron CEPAF, Por Amor a Ellos, y bueno, apoyados también por este enlace de comunicación, Sonadox, que también se ha enfocado también en el tema de desaparecidos. Escuchemos a Fernanda Cisneros, de Por Amor a Ellos.
Otro punto que quiero abordar es el rezago que hay en el CEMECO, las malas prácticas, la corrupción que se ha visto. Como lo mencionó mi compañera Vicky, si no tienes un poder adquisitivo para brindar al personal del CEMECO, pues no agilizan tu búsqueda, o sea, no se mueven. Ha habido casos de personas que han tenido a sus familiares por años en el CEMECO. Vas y preguntas y siempre te dicen, es que no hay, o sea, lo que hay es accidentes, o sea, no hay, nunca son claros con las personas que...
Bien, señalan que les han solicitado hasta 20,000 pesos en el CEMEFO, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hasta 20,000 pesos para poder darles información acerca de los cuerpos que han llegado últimamente o en general de los fallecidos. Así están, indican que ya presentaron o señalaron denunciaron públicamente esta corrupción que hay en el CEMEFO y pues indican no pasa nada. Inclusive se señalan que hubo hasta amenazas de la Fiscalía Anticorrupción cuando hicieron ese tipo de señalamientos, porque les dijeron que tenían que ir a presentar la denuncia en contra del funcionario específicamente del que estaban hablando, y ellos pedían que se siguiera pues una investigación de oficio. Escuchamos.
Bueno, nosotros hicimos una denuncia porque nos llegó anónimamente a nuestra página diciendo que lo que decían nuestras compañeras, que pedían hasta 20,000 pesos para utilizar el trámite de una entrega de un cuerpo. Le pedimos el favor a Darwin de que hiciera una investigación, que está en sus redes sociales, que está en nuestras páginas, donde viene toda una investigación de toda la corrupción que hay dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Sí, señalan que no pasó nada, no se investigó de oficio, y bueno, quedó así la denuncia de, en contra del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y efectivamente también comentaron que el próximo 9 de diciembre será la primera reunión de colectivos y organizaciones de familiares de personas desaparecidas con el gobernador electo Pablo Lemus en Casa Jalisco. Ya está, pues ya, pues la fecha ya en Casa Jalisco, y van a asistir todos los colectivos. Esto lo indica por su parte Esperanza Chávez, del colectivo Buen Amor a Ellos. Ella dice que pues ya han tenido dos primeras reuniones, primero no se les invitó, señala, después sí, ya tuvieron las primeras reuniones con personal, con los futuros funcionarios del gabinete estatal, y sí, comentaban que no les gustó Cintia Cantero, dice que no sabe del tema, además se muestra indolente ante el tema, y no les gustó de entrada Cintia Cantero Pacheco en cuanto a esto del tema de desaparecidos, Mercedes. Escuchamos a Alma Chávez respecto a esto.
Por favor, la quiten. Eso desde el colectivo se lo decimos, porque ayer que estuvimos en la reunión, estuvo mudo, omiso, y nunca estuvo en la reunión como tal. No, muchas gracias, pero eso te digo. A los demás funcionarios que estuvieron en esa reunión, sobre todo Esquer, es el que ha estado más presente para las familias, que creo que a lo mejor esa va a ser la vía y no la Cintia Cantero.
Bien, ya escuchamos que no les gustó Cintia Cantero en principio a las personas, a los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Y comentan que en la cifra de desaparecidos se duplicó en la actual administración, al pasar de más de 5,000 en el 2018 a más de 15,000 personas desaparecidas en el 2024. Y es una muestra de que prevaleció la impunidad. Esto lo señalan los colectivos Por Amor a Ellos y CEPAD, entre otros. Indican que en 6 años fueron detenidas 1,268 personas procesadas por desaparición forzada en los últimos 6 años, y solo se judicializaron 72 carpetas de esas 1,268, lo que representa apenas el 5.6% de todas las carpetas de todos los detenidos por el tema de desaparecidos, muy pocos en comparación con los 15,000. Entonces dicen, en la actual administración, Mercedes, desaparecieron más de 10,000 personas, lo doble de lo que había antes. Entonces algo está pasando. De lo que sí agradecieron, o lo que sí se reconocieron, fue la creación de este centro de identificación humana, que en algo agilizó esta problemática tan grave que dicen hay en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Eso fue muy bueno, y también fue la ley de ausencia para aplicar para aquellas personas que ya no regresaron. Esas dos cosas fueron positivas, fueron los principales logros de Enrique Alfaro en esta administración, pero hubo indolencia, hubo soberbia, hubo desdén hacia los familiares de personas desaparecidas. Algo de lo que se informó ya hoy en este recuento que presentan dos principales organizaciones de personas desaparecidas, y también Alma Chávez, de Por Amor a Ellos, insiste, le pide al gobierno estatal entrante que no separe a los grupos, que no ocasione la división y que no tenga preferencias por ninguno. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Pues ojalá que ese llamado no caiga en saco roto en la nueva administración que efectivamente estará encabezando Pablo Lemus, aunque bueno, como nos informabas, el hecho de que la próxima titular de Participación Ciudadana, Cintia Cantero, no conozca del tema, pues obviamente puede ser muy elocuente para efectivamente los colectivos que están más que empapados en esta situación, y habrá que ver pues si alguien va a estar involucrado en esto, no puede ser cualquier persona, es decir, todos podemos tener voluntad, Claudia Manuela, pero en el caso de las autoridades tiene que ser alguien que sepa qué puede hacer y cómo lo puede hacer para buscar y llevar a cabo operativamente las soluciones que se están requiriendo para esta problemática.
Además es un tema sensible, Mercedes, claro. Es un tema sensible que deben de saber manejarlo. No les gustó, dicen que se muestra indolente ante la problemática. Vamos a ver qué pasa, qué dice el gobernador electo. También señalan o comentan que sería bueno hacer una consulta entre los colectivos para ver qué sería el mejor perfil también, que presenten algunos candidatos o candidatas para el mejor perfil para la nueva Secretaría de Búsqueda que se va a crear en la próxima administración.
Efectivamente, ojalá que exista la sensibilidad, la empatía, la humanidad, y si hay algo en lo que se equivocan las autoridades, reconocerlo, no las hace menos si lo reconocen, al contrario, las hace más ante los ojos de la ciudadanía que votó por ellos cuando se comete un error y esta se corrige. Claudia Manuela, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Claudia Manuela Pérez con la información. Vamos a hablar de los desaparecidos, pero estos desaparecidos que se han reportado desde la central camionera. Pero eso después de la pausa comercial. Ante la supuesta treintena de desapariciones en la nueva central camionera, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, indica que su iniciativa para identificar oficialmente a los pasajeros es porque no siempre la persona que aborda un camión es la misma que compró el boleto. Aquí le comparto un fragmento de lo que conversó esta mañana en Buenos Días Metrópoli a los micrófonos de Notisistema.
Esta problemática que evidentemente viene ya presentándose o identificándose desde hace algún tiempo, cuando nosotros nos incorporamos a partir del 1 de octubre, comenzamos con la participación muy activa y contundente de nuestra policía en los operativos que se están dando en la central camionera para identificar posibles personas susceptibles de este delito. Y lo que comenta sobre que es el último punto en donde muchas veces se ve a una de las personas, a las personas que llegaran a luego identificarse como desaparecidas, lamentablemente, justamente tiene que ver con lo que nosotros propusimos. Nosotros, yo, su servidor en la Mesa de Seguridad Estatal, propuse al gobernador Enrique Alfaro que se hiciera una mesa de trabajo con las autoridades administrativas de las centrales camioneras, porque no es un tema nada más de la central nueva que se encuentra en Tlaquepaque, que recibe gente de todo el país, sino también de las otras centrales que reciben gente del interior del estado. Tenemos una en Guadalajara, tenemos otra más en Tlaquepaque y una en Zapopan. Y esos puntos que han sido utilizados para citar a algunas personas con un modus operandi generalmente relacionado con ofertas de trabajo fraudulentas, falsas, en donde les ofrecen condiciones muy atractivas, ha permitido observar la necesidad de identificar a qué personas viajan, se transportan todos los días. Actualmente no es un requisito, se hace de manera aleatoria, se hace de manera irregular la identificación de las y los pasajeros. Esto ocasiona que haya menores de edad incluso viajando que no te das cuenta, porque muchas niñas y niños de 15, desde 14 hasta 17 años no necesariamente de que es un menor de edad, a veces su apariencia no lo delata y no logras identificar que estos menores están viajando. Adicional a ello, cuando hay una persona desaparecida, pues no logras encontrar el último punto de ubicación de esa persona, justamente porque no se pide la identificación. Entonces, lo que nosotros propusimos, estamos proponiendo un protocolo mediante el cual, igual que en el aeropuerto, se solicite la identificación de la persona que vaya a viajar para poder tener más elementos de búsqueda, para poder identificar personas susceptibles de este delito, para poder brindarles información también de manera adicional y combatir esta grave problemática que, insisto, han sido estos puntos las centrales del área metropolitana de Guadalajara, en este caso municipios Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, en los que se ha presentado.
Ahora, alcaldesa, dice que se aceptó. ¿Exactamente qué y a partir de cuándo ya se verán materializadas algunas acciones después de analizar en esta mesa de seguridad?
Hay acciones actuales y permanentes, presencia de manera permanente y sistemática de las fuerzas de seguridad, de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, de la Metropolitana y de la del Estado. Hay actualmente ya diálogo con las autoridades administrativas de las centrales camioneras, específicamente de la Central Nueva. Actualmente ya tenemos una campaña de difusión con materiales para poder concientizar e informar a la ciudadanía sobre estas problemáticas. Y por último, estamos trabajando sobre una iniciativa que vamos a presentar a los diputados para que valoren la obligatoriedad de que las autoridades administrativas de las centrales de autobuses y las líneas de pasajeros pongan como protocolo el identificar a las personas.
Esa es pues entonces la propuesta en la que trabaja la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, en aras de poder inhibir, por supuesto, ese delito de la desaparición, o más bien buscar, encontrar las mejores maneras para que eso ya no se siga generando ahí en la central camionera. Pasamos ahora a otros temas. La presidenta de la República descarta una guerra arancelaria y también descarta una invasión suave por parte de los Estados Unidos, como publicara la revista Rolling Stone. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Mercedes, me da gusto saludarles. Y pues bueno, pues justamente hablando de estos temas que tienen que ver con la situación, la relación entre México y Estados Unidos, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura que independientemente de lo que haya dicho el presidente electo de la Unión Americana, Donald Trump, no habrá guerra arancelaria, y al mismo tiempo pues descarta que vaya a también intentar lo que publicó la revista Rolling Stone, en el sentido de que podría estar llevando a cabo una inversión suave, una guerra suave, una intervención armada con grupos de élite en territorio mexicano o con drones en contra del crimen organizado, particularmente de los narcotraficantes. Hoy vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum con el tema de los aranceles.
Pues porque estábamos tocando el fundamento por el cual él planteó que iba a subir los aranceles. Entonces, desde nuestro punto de vista, y además va a haber otras conversaciones de aquí a que él tome posesión entre los equipos, pues lo importante era atender el planteamiento que él hizo, por lo cual pondría aranceles.
Siguiendo con este tema, presidenta, ¿cómo impactará esta pues potencial guerra arancelaria la revisión del tema?
No va a haber potencial guerra arancelaria.
¿No?
Pues ahí está, escucharon. No habrá guerra arancelaria o potencial guerra arancelaria, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en cuanto a la guerra suave, esto fue lo que dijo.
Es toda una película. ¿Cuál es su base? Yo lo que me sustento pues es en la conversación, que dos conversaciones que he tenido con el presidente Trump, y ya en su momento pues la comunicación que haya con su equipo de trabajo, y en el momento que entre. Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía. México es un país libre, independiente, soberano, y eso está por encima de todo.
Y es que es cierto, ya han sostenido dos conversaciones telefónicas. La primera fue muy light, por decirlo de alguna forma, cuando Donald Trump le llamó para felicitarla por el triunfo obtenido. Al mismo tiempo, digamos que se felicitaron por los triunfos obtenidos ella en México y él en Estados Unidos. Y bueno, la segunda fue la que sostuvieron el día de ayer, que pues parecía como que se habían cruzado los cables, porque por un lado la presidenta Sheinbaum salía muy contenta después de esa conversación telefónica y decía que iban a seguir tratando el tema económico, y por el otro Donald Trump publicaba en X, antes Twitter, que México iba a hacer nuevamente el muro fronterizo de Estados Unidos contra la migración, que no iba a permitir que iba a regular, que no iba a permitir que hubiera más olas migratorias, que no hubiera flujo migratorio como en los últimos meses y años hacia los Estados Unidos, un tema que fue un tema de campaña justamente de Donald Trump. Y pues bueno, ante esta situación, el Partido Acción Nacional, en voz de su nuevo presidente Jorge Romero, dice que ellos están totalmente dispuestos a ayudar y le tienden la mano a la presidenta Sheinbaum.
Pero sobre todo hacer entender que si una de las principales razones por las cuales se vierten estas amenazas es la percepción de que el crimen organizado solo crece y crece y crece en nuestro país, cuente usted, presidenta de México, con Acción Nacional para combatir y acabar con el crimen organizado. ¿En qué le ayudamos, presidenta, para efectivamente combatir y acabar con el crimen organizado?
Hay que recordar que Acción Nacional tiene todavía gobernadores emanados de su partido, de su movimiento, y también presidentes municipales. Entonces dice Jorge Romero que el partido, junto con sus legisladores, sus diputados, senadores, y por supuesto sus gobernadores y presidentes municipales, están dispuestos a colaborar en el combate al crimen organizado, pero que les diga cómo tienen que hacer. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo con la información. Vamos a la pausa y regresamos para reflexionar.
Para reflexionar, con la participación del doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
El doctor Mendoza esta noche trae a esta mesa de trabajo una reflexión que es inaplazable, el de la salud mental que requerimos para todas las cosas que hacemos en nuestra vida, para todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Pero en este caso, por obvias razones, él lo reflexiona también, reflexiona la salud mental desde y en la educación superior, lo cual efectivamente es un desafío inaplazable. Bienvenido, doctor Mendoza, lo escuchamos con atención. Buenas noches.
Muchas gracias, Mercedes. Muy buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente, hoy toca reflexionar sobre un tema pues que más allá de ser relevante es urgente, ¿verdad? La salud mental. Vivimos hoy en un mundo vertiginoso, pues cada vez más demandante, ¿no? Donde los jóvenes universitarios enfrentan retos académicos, de expectativas personales, profesionales, familiares, sociales y pues muchos otros desafíos personales. Y todo esto en su conjunto, Mercedes, afecta su bienestar emocional en muchas ocasiones, generando estrés, ansiedad, depresión, impulsividad, etcétera, ¿no? Y en este sentido, como tú bien lo decías al principio, pues las universidades como espacios de formación integral tenemos una gran responsabilidad de abordar este tema de una manera proactiva. De hecho, yo diría que no podemos hablar de un éxito académico hoy en día sin considerar el estado emocional de nuestros estudiantes. Un dato interesante, Mercedes, la Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 5 personas jóvenes va a experimentar algún problema de salud mental durante su etapa universitaria. Y esto no es un dato menor, porque los problemas emocionales no solo afectan el bienestar personal, sino que también repercuten directamente en el rendimiento académico y la capacidad de los estudiantes para tener relaciones interpersonales efectivas a cualquier nivel, que luego ellos llevan a su vida diaria y una vez también cuando terminan sus estudios, pues se convierten en profesionistas, tienen familias, etcétera, y pues estas cosas se pueden seguir multiplicando el efecto hacia adelante, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como tú también lo decías, no podemos olvidar que la universidad es un espacio donde estos jóvenes buscan no solo aprender su profesión, sino también construir esas relaciones. Por eso, ante este panorama, las universidades debemos asumir un rol muy activo en la promoción de la salud mental. Y quisiera yo compartir tres enfoques clave para abordar este desafío desde las universidades y desde las instituciones de educación superior. Primero, programas de apoyo psicológico accesibles y efectivos. Pues el primer paso para promover la salud mental en los estudiantes y en cualquier persona es poder proveer una formación que les permite identificar en determinado momento si presentan algún malestar cognitivo o emocional. Y por supuesto, garantizar que tengan acceso inmediato a servicios de apoyo psicológico de calidad. Sin embargo, muchas veces no basta con ofrecer estos servicios. Es necesario también eliminar el estigma aún vigente que envuelve muchas veces la búsqueda de una ayuda profesional en este sentido. Campañas de sensibilización, talleres de salud mental, la integración de este tema, pues en actividades cotidianas de la universidad, son algunas de las actividades que nos toca, en definitiva, fomentar y promover para ir creando una cultura adecuada sobre el tema, Mercedes. En segundo lugar, pues fomentar un equilibrio entre los estudios y la vida personal. Muchas veces la cultura universitaria se asocia con largas jornadas de estudio, sacrificio personal y una constante búsqueda de la excelencia. Y si bien pues la dedicación es importante y es parte de la formación, pues también lo es enseñar a estos estudiantes a que sepan equilibrar su vida, sus responsabilidades académicas con su vida personal y sus valores. Una estrategia efectiva pues sería ofrecer talleres y recursos variados sobre el manejo del tiempo, establecimiento de prioridades y técnicas para reducir estrés y también pues algunas técnicas basadas en evidencia para entrenar la autorregulación emocional que ahora se conocen en algunos medios como mindfulness, por ejemplo, ¿no? Y un tercer elemento, Mercedes, son los espacios de diálogo y de creación de comunidad, ¿no? Esto se refiere precisamente a fomentar una cultura de apoyo mutuo y empatía entre nuestros estudiantes, crear espacios donde puedan compartir sus experiencias, sus retos y sus emociones. De hecho, el sentirse identificados con el otro es fundamental para reducir el aislamiento, reorientar la afectividad, por ejemplo, interpersonal y también pues para fortalecer su sentido de comunidad. En este sentido, las universidades podemos garantizar que la organización de grupos de apoyo dirigidos por estudiantes para recibir actividades o generar actividades de mentoría, sesiones de diálogo abiertas, donde se aborden temas como la ansiedad, la resiliencia, el sentido de vida, la vocación y, en definitiva, pues la importancia de buscar ayuda cuando es necesario por alguno de estos temas, ¿no? Estos tres enfoques, Mercedes, pues nos llevan a resaltar la urgente necesidad de abordar la salud mental en la educación superior y en otros aspectos de la vida laboral también. Invertir en el bienestar emocional de estudiantes y profesionistas en la última instancia no solo es una inversión en su éxito académico, sino sobre todo pues en su futuro como profesionales y como ciudadanos. Las universidades en este sentido tenemos el privilegio y la responsabilidad de formarlos de manera integral y enseñarles a cuidar de sí mismos en todas estas dimensiones de su vida y a tener herramientas y un juicio sano para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y equilibrio.
Doctor,
en síntesis, Mercedes, la salud mental debe ocupar un lugar central en nuestras prioridades institucionales.
Gracias, doctor Mendoza.